Sandra Monteagudo. Bienvenida, Sandra.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Bien, ahí hablábamos de tres posibilidades. Siempre las charlas de Living arrancan con la pregunta acerca del oficio. Nosotros caracterizamos tres opciones. Vos elegirás o dirás si van las tres, una o dos. Teatro, actriz, activista teatral y gestora cultural. La pregunta que siempre hacemos es si te tenés que ir a registrar un hotel o en migraciones y te preguntan el oficio, ¿vos qué ponés?
Pongo actriz porque me divierte poner eso cuando tengo que llenar una. Pero la vida me hace tener muchas aristas o formas de estar y me identifico muy bien con las tres que eligieron.
Bien, y te ha abierto puertas decir actriz, digamos, pasando a Chile, por ejemplo, pones actriz y te sonríen capaz.
No, qué sé yo, a mí me divierte, no sé a los otros qué le pasa cuando lo leen. Bueno, cuando trabajaba en tele y eso era como que eso sí, a veces te daba cierta cosa, ¿no? Te abría situaciones o cosas porque la gente siente que te conoce, entonces es todo más fácil.
Claro.
Después con los años, bueno, yo me considero actriz y es lo que más me gusta hacer, actuar. Uh-huh. Pero bueno, también me comprometo y estoy mucho con la gestión cultural y ahí también la paso bien. Pero el lugar así de mayor placer para mí es la actuación.
Hace, mientras preparábamos la nota, me topé con un fragmentito de una visita tuya, ahora la vamos a escuchar, con Susana Jiménez.
Mira.
Año 95, en el momento probablemente de mayor fama de tu carrera.
¿Por acá puedo escuchar?
Por supuesto. Dale play, Marce, y lo compartimos.
No, en realidad, por ahora el humor es como la mejor forma de expresarnos que tenemos, ¿no? Entonces, por eso lo usamos como lenguaje. Pero como dice Verónica, yo apoyo que además de humoristas somos actrices. Por lo menos mi formación es actoral y soy actriz. Y bueno, y ahora estoy haciendo humor y uso eso como código para contar cosas, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente soy actriz.
¿Les da vergüenza así cuando dicen así cosas muy fuertes? Porque a veces dicen cosas fuertes.
Sí, estas, sí. Me da más vergüenza verlo que decirlo. Cuando estoy en casa lo veo y
tampoco, ¿no? Bueno, un flash. Esto, sentada...
Un viaje al pasado.
Sí, sí. Pero además era el contrato que establecía Susana Jiménez con artistas jóvenes, uh-huh. Que había que sentarse en el living de un modo especial, y bueno, y ahí estabas con Mariana Briski, estaba Verónica Ginás, y una actriz más que no identifiqué, pero bueno. Y ¿sabés qué? Lo dije al principio, alguien en los comentarios de YouTube hace 10 años dijo, ¿dónde estará esta petisa? Me encantaba. Lo traigo porque nos preguntábamos de ese giro. En algún momento te tomaste el palo y te viniste a San Martín, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Sí, vinimos a San Martín, con mi pareja, hace ya 27 años. En enero van a ser 27 años. Wow. Eligiendo, bueno, un lugar donde sea muy bonito vivir. Y rápidamente pudimos armar un grupo de amigos, que eso era fundamental, ¿no? Cuando el paisaje se nos iba a agotar, teníamos que armar la vida social. Y también pude conectar rápidamente con el teatro local. Y a partir de ahí empezamos a hacer el Festival Estival, que eso me mantiene muy conectada con el hacer teatral de todo el país. Entonces, bueno, al principio me costaba leer los diarios y ver, sentir todo lo que me estaba perdiendo a nivel cultural, ¿no? O artístico. Y después entendí que no me estaba perdiendo nada, sí. que tenía un montón de posibilidades estando acá. Y viviendo acá, trabajé un año yendo y viniendo a Buenos Aires una vez por semana o cada 10 días a grabar con Susana Jiménez. Esa nota era cuando yo todavía no trabajaba con ella. Y en el 2000 y 2001 trabajé con Susana, pero ya viviendo acá en San Martín.
¿Desde acá ibas y volvías?
Sí, viajaba a grabar con ella un sketch que hacíamos juntas y me venía.
¿Y por qué esa la venida para acá, digamos? Estando con una carrera que había empezado en Cha-Cha-Cha, en Tinelli, bueno, con Susana Jiménez, digamos, estando con muchísimo laburo, ¿no?
Porque una vez, cuando era muy chica, tendría 8 o 9 años, volvíamos de Villa Gesell, que íbamos de vacaciones, y le pregunté a mi papá, pa, ¿por qué vivimos en lugares feos todo el año y nos vamos 15 días de vacaciones a un lugar lindo? Y él me dijo, bueno, porque hay que trabajar, bla, bla, bla. Y quise invertir esa proporción de vida.
Fantástico, fantástico. Siempre lo traemos también a consideración una textual de Salvador Allende, el expresidente de Chile, que en algún momento igual instaba a la gente de las metrópolis a salir de las metrópolis y a llevar lo suyo a otros lados donde tal vez cuesta más el acceso, por ejemplo, al teatro. Y lo decía como una cuestión militante, no solo una decisión de vida, sino hay que hacer esto como un mandato para que justamente muchísima gente que capaz que no puede ir a Buenos Aires acceda a teatro de calidad, que es lo que vos garantizás acá, con el festival, por ejemplo.
Sí, esa fue como una construcción, insisto, muy desde el deseo y pudiendo haber encontrado un grupo de gente con quien hacer eso. Yo tengo un cuadernito de antes de venirnos a vivir con un montón de cosas, ¿no?, que habíamos anotado. Vinimos un verano antes a investigar. Vinimos acá a Villa La Angostura y a Bariloche con Martín a hacer un registro de cuántas, si había teatro o no, cuántos grupos había, si había escuelas para poder trabajar. En ese momento no teníamos niñas. Bueno, y con toda esa información en la lista había ya escrito un festival de teatro, ¿no? Y bueno, y con los años se fueron dando algunas de esas listas que teníamos de posibilidades que veíamos en este espacio. Porque bueno, el Centro Cultural Cotesma existía el Teatro San José, digamos, espacios físicos había. En Buenos Aires en esa época estaban como muy de auge las iglesias electrónicas, entonces muchos teatros, cines se estaban transformando en otra cosa. Y llegar acá, y que era un pueblo en ese momento de 17.000 habitantes, y había un cine, nos pareció que era un montón.
Sí.
¿No? Cosa que en Villa no ocurría, que en Bariloche tampoco, porque Bariloche, bueno, a nivel infraestructura, para las artes escénicas ni siquiera ahora tiene infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, eso era como un lindo gesto ya de la ciudad antes de venirnos a vivir para poder estar acá.
Es Sandra Monteagudo, estamos cerrando la semana con las charlas de Living. Veía hoy fotos vinculado a lo que es el espacio Trama, hoy, espacio Trama, de toda la lucha que fue lo de la Casa de la Cultura. Hay unas fotos en un acto. Yo en ese momento no vivía en San Martín, pero sí venía y me acuerdo de haber participado, digamos, en un verano, con toda una movida que organizaron ahí al costado del espacio Trama, donde ahora está lo nuevo, digamos, ese espacio, no me sale la palabra.
Anfiteatro.
El anfiteatro, está bien. Como por ahí andaban. Bueno, hablemos un poco de todo ese proceso fantástico, de que le da una sala de teatro independiente a una localidad que tiene dos espacios teatrales más, digamos, que no pocas ciudades de la Patagonia tienen tres lugares para desarrollar.
Sí, todo lo que pasó con Trama fue realmente como un despertar de la comunidad, ¿no? Ese era un espacio que el gobierno municipal se había comprometido para hacer un centro cultural. Esa obra queda abandonada, el Consejo Deliberante quiso trasladarse y hacerse ahí su edificio. Y ahí hubo una reacción de la comunidad, que nos enteramos y que fuimos en ese momento a hablar con Brunilda Rebolledo, que era la intendenta, a pedirle que por favor vetara esa ordenanza que le daba un cambio de sentido al espacio. Ella vetó la ordenanza, pero nos dijo que no iba a ser prioridad de su gobierno salir a buscar el dinero para construir el espacio cultural. Entonces ahí nos empezamos a reunir, fueron muchísimas reuniones con mucha gente diversa de la comunidad, a tirar ideas para cómo hacerlo, y en ese momento el Instituto Nacional del Teatro sacaba un subsidio para construcción de sala. Entonces ARCUPA, que es la asociación en la que yo estoy ya hace 17 años, que venimos sosteniendo el trabajo de la asociación, teníamos todo en regla para postular a este subsidio, que en ese momento 5 millones de pesos era un buen dinero para empezar. Sabíamos que el proyecto era muy grande y que no nos iba a alcanzar, pero era una manera de arrancar con... Bueno, y por eso queda ARCUPA al frente de esta posibilidad, porque lo que parecía que era una dificultad realmente fue una posibilidad, porque coincidió que el instituto sacaba esa línea que no suele tener para construcción de salas, porque es muy caro,
claro.
Es muchísimo dinero, y justo como se cumplían 20 años del Instituto Nacional del Teatro, tuvimos esa coincidencia. La municipalidad nos da en comodato de uso por 20 años ese terreno y así empezamos a gestionar. Gestionamos con el Instituto Nacional del Teatro, con el IJAN, con el Fondo Nacional de las Artes, con el Ministerio de la Cultura de la Provincia de Neuquén y con el Ministerio de Cultura de Nación. Todos esos entes terminaron poniendo millones para que hoy tengamos espacio trama. Nosotros nos ocupamos de administrarlo, administramos toda la obra, rendimos todos los subsidios, pero algo que para mí es muy importante y ahora en trama está lleno de cartelitos que dice: tomemos conciencia, esto es patrimonio de todos nosotros, porque todo esto se construyó con dinero del Estado en todas sus instancias, ¿no? Uh-huh. Que eso también, cuando después de 6 años de laburo inauguramos, que vino el ministro de Cultura de la Nación, vino el gobernador, el ministro de Cultura de la provincia de Neuquén, y estaba también...
Radio Nacional transmitiendo.
Radio Nacional transmitiendo, y estaba Martín Rodríguez, el concejal, que nos acompañó desde el minuto cero en el proyecto, y él decía que nos agradecía haber unido a todas las partes para llevar adelante un proyecto, ¿no? Y realmente esa fue como nuestra actitud todo el tiempo, tanto invitando a la comunidad de artistas y hacedores locales que se sumaran y que estuvieran presentes, como a todas las instancias. No era que íbamos a ver a alguien porque el partido, porque... No, digamos, nos parecía que era un lugar donde todos podían aportar y era necesario que lo hicieran porque con el aporte uno solo no alcanzaba. Y bueno, y así fue como a lo largo de 6 años pudimos inaugurar con pandemia en el medio, con hiperinflación, con todo lo que todos vivimos, bueno. Pero hoy tenemos un espacio cultural abierto de lunes a lunes, de 10 de la mañana a 10 de la noche hasta los jueves, y de jueves a domingos hasta las 3 de la mañana, donde hay de todo, de todo. Música, danzas, teatro, títeres, circo, talleres, fiestas. Que las fiestas también nos parece un punto re importante a nivel cultural, ¿no? Como un espacio de encuentro. Las fiestas que tienen forma de milongas los jueves, de peñas folclóricas o de fiestas con música tecno o con música de la que quieran. Y es muy lindo para mí, viviendo trama, ¿no? Estando ahí todos los días, cómo la gente se fue apropiando del espacio, cómo vienen los milongueros y se sienten cómodos, y cómo viene la gente de la fiesta Cariño y se sienten como en casa, y vienen artistas de afuera que dicen: no puedo creer la sala que tienen.
Sí, es un motivo de orgullo. Esa sala, así como está, me refiero a de cuidada, de todo el proceso de construcción, de tener preparado el sello de goma que representa una asociación civil para poder canalizar las herramientas que el Estado, a través de las políticas públicas, brinda para este tipo de cosas. No es todo lo mismo, ni es chamullo. En el caso de tu experiencia personal, ¿todo ese aprendizaje lo hiciste al andar o lo traías de tus primeros años en el teatro en Buenos Aires?
Yo en mis primeros años me formé haciendo teatro, ¿no? En grupos independientes. Y eso te abre mucho la cabeza y te enseña a gestionar, digamos, ¿no? Al venir del teatro independiente. Después empecé a laburar como actriz en medios, donde era todo más una industria, pero siempre seguía haciendo teatro por mi cuenta y con agrupaciones. Acá en San Martín armamos Humo Negro, que fue y sigue siendo mi grupo de teatro, y como hacíamos el festival, tuvimos la necesidad de formalizarnos en una forma de asociación civil. Justamente porque recibíamos fondos del Estado que no eran para nosotros directamente, claro. Era para pagar calle, hoteles, pasajes, comidas. Y bueno, y fuimos sosteniendo, que es un trabajo enorme sostener una asociación civil, porque hay toda una parte administrativa y burocrática que a nadie le gusta, que a todos nos aburre, claro. Pero hay que sostenerlo, ¿por qué? Porque tenés otro objetivo, porque sabés que eso es una herramienta indispensable para gestionar. Y bueno, por suerte las teníamos en regla y teníamos el ejercicio y no nos daba miedo meternos, porque también esa era la otra. ¿Estás loca? ¿Cómo se van a meter a buscar plata para hacer una obra? ¿Sabés lo que es hacer una obra? ¿Sabés lo que cuesta? ¿Sabés los quilombos que vas a tener? Bueno, pero otra vez el deseo era más fuerte, digamos, para mí era no me entraba en la cabeza que se perdiera ese espacio y esa posibilidad. Y yo decía, bueno, si gestionamos y en un año no recibimos más plata, nada, bueno, avanzó un poquito la obra y se la devolvemos a la Muni, así claro. Como está. Mirá, hicimos un 10% más, Tomás, sigan ustedes. ¿Entendés? Todo el tiempo era eso. Si llegamos, buenísimo, y si no, vamos avanzando.
Es el linaje del teatro independiente, ¿no? Porque vos, ¿en qué periodo te toca todo ese esa formación de teatro independiente en Buenos Aires?
Y los 90.
Por eso.
Fines de los 80, principios de los 90.
Porque, por ejemplo, en el Palo de la Música, yo tengo más cercanía con el Palo de la Música, toda esa vuelta es post-Cromañón y particularmente, y post-2001, es decir que 10 años después la música se hace artista gestora. Y los, y los teatristas, las actrices y los actores, vienen con una, con un ritmo que les saca una década.
Sí, no, o mucho más. El teatro independiente de la Argentina tiene un súper historial, y también las salas independientes. En Buenos Aires pensá que hay 300 salas independientes, un hecho inédito en el mundo.
Sí.
No hay ciudad con tanta producción de teatro independiente. Entonces, bueno, eso es una escuela que se mama. Si haces teatro, sabés gestionar, digamos, no te queda otra, digamos. Hay muy pocas posibilidades de vivir con que alguien te contrate, digamos, los teatros oficiales son muy pocos, y toda la producción teatral en la Argentina, o el 90%, se hace de esta manera. Entonces es parte del oficio del actor poder gestionar.
Sandra, hablabas de un... estamos con Sandra Monteagudo, las charlas de Living, cerrando la semana, actriz, gestora cultural, activista teatral. Hablabas de un cuadernito antes de venirte a San Martín de los Andes con una serie de ítems, muchos cumplidos. ¿Cuál te queda por cumplir, si es que queda alguno?
Tendría que repasar el cuadernito.
Es momento. Es momento de volver a agarrarlo y decir, bueno, festival de teatro, ya está.
Escribir un libro, plantar un árbol, esas cosas que también uno escribe. Bueno, con el teatro, con el Festival Estival, has traído obras que de otro modo no hubieran llegado a San Martín.
Y claro, y eso es lo bueno de hacer festivales, ¿no? Tanto porque tenés una herramienta de gestión, ¿no? El marco de un festival te permite gestionar fondos para poder producir esas cosas, pero también para que el público confíe, porque generalmente al festival, desde la curaduría que hacemos con Jorgelina Balsa, que es mi coequiper fiel de estas aventuras, buscamos producciones que a nosotras nos parecen interesantes por la búsqueda, por lo que significa cada obra, pero sabemos que la gente tal vez no los conoce, porque son muy reconocidos en un ambiente muy especial y no son masivos. Y el marco del festival ayuda a que el público se anime a ir a ver estas producciones. Así que el festival también alimenta la posibilidad de espectadores y de públicos que se animan a ver otras cosas. Así que eso, para eso también sirve el festival.
Hablemos un poco de tu... Hablabas de Humo Negro recién, de tu costado. Dejemos la cuestión de la gestión cultural y hablemos un poco del futuro de Humo Negro y de lo que viene, lo que estás laburando.
Bueno, hace muchos años venimos trabajando con un director que se llama Fernando Rubio. Con él ya montamos muchas obras acá en San Martín. El marco del festival nos sirvió para poder empezar a trabajar con él, y ahora en breve vamos a retomar una obra que se llama Todo lo que está a mi lado, que es una obra muy hermosa que la hicimos hará 8 años. Era una obra que es una obra bastante performática porque dura en sí 10 minutos. Son 7 camas matrimoniales que hace 7 años la montamos en el bosque al lado de Paihuén. Entonces es una cama, una actriz y un espectador. Fernando Rubio trabaja mucho lo que tiene que ver con la relación espectador-obra, entonces hace este tipo de propuestas. Y ahora la estamos retomando para estrenarla en el verano acá en San Martín. Por otro lado, estoy dirigiendo un trabajo con Virginia Molina y Rodrigo Oces. Ellos vienen del palo del circo, son excelentes acróbatas y performance del circo. Ellos tienen una obra para chicos que vienen laburando un montón acá, pero querían hacer algo para adultos y estamos trabajando. Ellos dos me convocaron, los estoy dirigiendo junto con Mariela Lobato, Rosita Lobato también desde los visuales, y ahora va a venir a trabajar con nosotros una diseñadora lumínica, Verónica Lanza. Así que bueno, armando un equipo con una obra que le tengo como mucha ilusión, que la idea también es estrenarla en el verano. Y este año fue así como un poco un sacudón enorme para nosotros como agrupación, que el Negro Miglioli se haya ido. Uh-huh. Y eso nos reacomoda un poco con las producciones que teníamos con él. Así que bueno, viendo cómo volver.
¿Cómo están con eso? Y fue un shock.
Sí, fue muy fuerte. Sí.
Nosotros aquí hicimos un especial en su momento, ¿te acordás?
En este horario, sí.
Sí, con mucha, charla, mucha gente que nos mandó. Sí, hubo necesidad.
Sí.
De expresar, ¿no?
Fue una charla de Bill Living homenajeando a Negro.
Que no lo pudimos traer, digamos.
Así es.
En definitiva. Bueno, me quedé con lo de que hablabas de Fernando Rubio.
Sí.
hay la idea del convivio del teatro, que en general se da en salas, esto de montarlo en la naturaleza tiene un atractivo especial para San Martín de los Andes.
Sí, en ese momento la obra la hicimos en el bosque y fue hermosísima, y ahora la idea es hacerla en el playón de afuera de Trama. Por un tema de producción, es mucho más fácil montar las camas y guardarlas en la sala que ir y venir al bosque con todo el... Pero, no sé, tal vez también la montemos otra vez en el bosque porque la verdad se ve hermosa. Pero bueno, también el exterior de Trama tenemos ganas este verano de habitarlo con diferentes propuestas, y esta puede ser una propuesta linda, distinta, para que la gente esté en el teatro de otra manera.
¿Se pueden ir un poquito más para el lado del río o no? Del arroyo.
Y hay que ver, vieron que ahora retomaron la obra, sí, del Parque Lineal en ese sector, en ese nodo. Ojalá lleguemos al verano con eso ya terminado. Listo. Ahora hay máquinas, es imposible, claro. Está okay. Tremendo. Pero si se acomoda, ¿quién te dice que nos vamos, qué a lindo, escuchar el arroyo?
Tenemos una cantidad de preguntas que son fijas en este cuestionario de Tampoco es para Tanto, para estas charlas del Living. Y la primera es, ¿a qué momento de la infancia te gustaría volver?
Y a esas vacaciones, a
Gesell.
A Gesell, jugando al carnaval en la vereda, de ahí con los pibes que se armaban en los veranos, viste, que te encontrabas y se armaban así la banda del verano, ¿no? Y que te ibas a la playa.
Y hasta el año que viene.
Sí, sí.
¿Para qué sirve el arte, Sandra?
El arte sirve para vivir. Sirve para darle un poco de sentido a todo este sinsentido. Sirve para, no sé, para mí, como para algunos la religión le debe dar sentido a su existencia, para mí es el arte.
¿Qué te da miedo?
La soledad, tal vez.
¿Y qué te da esperanza?
Estar con otros.
Qué bien que le queda Ella Fitzgerald y Louis Armstrong de fondo en la segunda canción que eligió Sandra para esa respuesta y para ese clima que se genera en la magia de la radio. La última pregunta, y te agradecemos, Sandra Monteagudo, por venir a cerrar las charlas de Living de Tampoco es para Tanto y esta semana ajetreada, en este año ajetreado que nos toca. Es con el nombre del programa, el programa se llama Tampoco es para Tanto, y la pregunta es si en algún momento de tu vida aprendiste, si es que aprendiste a decir Tampoco es para Tanto.
Sí, reaprendí a decir Tampoco es para Tanto, me encanta. Es una frase que es muy mía también. No, nada es para tanto, digamos. Todo se puede solucionar, todo se puede seguir buscando. Nos podemos equivocar, es más, nos tenemos que equivocar. Para aprender, para crecer, así que tampoco es para tanto.
Sandra, gracias.
Gracias a ustedes.